Buenas noches, amados hermanos en Cristo, Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Vamos en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar el tema Jesús pasa por Samaria. Yo le voy a invitar, por favor, a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dios bendiga su santa palabra. Padre amado, sea tu nombre, siga siendo tu nombre exaltado y bendecido en medio nuestro en esta noche. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que ha estado con nosotros desde el primer momento en que tú pensaste en poner una iglesia aquí en este lugar, y aquel día que nosotros de una manera humilde llegamos delante de ti reconociendo nuestros pecados. Oh Padre, recibimos la gracia de ser recibido y perdonado y aceptado en tu pueblo como herederos del reino de los cielos. Tu misericordia y tu gracia nos alcanzó, porque desde el principio mostraste tu interés por el mundo, por los hombres perdidos. Desde antes de la fundación del mundo ya tú tenías planes para rescatar al hombre, que tenía tendencia de principio de una caída y de envenenar el mundo con el pecado. Oh Señor, gracias por salvarnos en Jesús. Tu Espíritu sigue trabajando y sigue aproximándose a lugares para que tu Evangelio pueda calar en los corazones de los hombres y alcanzarlo por tu gracia para el reino de los cielos. Gracias por tus maravillosas bondades para con el hombre. Oh Padre, en esta hora queremos aprender un poco más de tu palabra y ver esa maravilla de Jesús llegando a los lugares necesitado de un Dios de misericordia, de un Dios de salvación. Gracias te damos, Señor, por el gran gesto de Jesús de ponerse a la disposición, heme aquí, envíame a mí, para venir a rescatarnos a todos nosotros que nos encontrábamos perdidos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, cada día que uno estudia la palabra de Dios, uno queda totalmente absorto, perplejo, maravillado, sorprendido con la persona bendita de Jesús. Me gozaba mucho al ver a Jesús en esta tarea, caminando por estos lugares y aproximándose a Samaria. Ustedes recordarán que en julio del 69 se llegó a la luna y uno de los pilotos que abordaron esa nave, al llegar allá, Neil Armstrong, puso su pie en la luna y expresó estas palabras que dice: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y fue cierto. A partir de ese paso que se dio a la luna, nosotros pudimos ver el desarrollo de los avances tecnológicos, vimos que las investigaciones médicas se ampliaron, que las innovaciones en la vida fueron más excelentes, que hubo inspiración y motivación para la tecnología, Y se llegó y se ha seguido conociendo más acerca de la comprensión del universo, porque fue un paso sumamente interesante. Pero déjeme decirle que más interesante que ese paso a la luna fue el paso que dio Jesús por las regiones de Samaria. Cuando yo pienso que Jesús se acerca a Samaria, me hace pensar a Dios también pensando en el mundo. Dios allá se despoja de su deidad y se hace hombre para venir y posar en esta tierra y atravesar por la tierra para dejarnos grandes bendiciones espirituales. Como bien veíamos en esta mañana, esa bendición que tenemos de que Él nos ha traído un cambio de dirección, de ser vivientes terrenales, ahora con una agenda de vida eterna para lugares celestiales por Cristo Jesús. Hay una relevancia extraordinaria en el paso de Jesús por Samaria. Y cuando uno ve que Jesús llega a esa región, uno se preguntaría, ¿y qué fue lo que motivó a Jesús a acercarse por esa región? Si usted lee los versículos del 1 al 3, usted podría pensar que como los fariseos se enteraron que Jesús estaba bautizando, eso podría provocar que ellos fuesen más agresivos con Jesús. O tal vez Jesús estaba pensando que los discípulos de Juan podían traerle problemas. Pero más que todo ello, vemos que en el versículo 4, la soberana decisión de Dios, entendiendo que era sumamente necesario que Jesús se aproximase a esa región de Samaria. Samaria, igual que todas las naciones del mundo, estaba sometida en sus propios pecados. Samaria fue una región que se contaminó, que pertenecía al pueblo y a la etnia de Dios, y se le había impedido que se mezclase con otras etnias, con otros pueblos, pero lamentablemente se unieron, se mezclaron, y eso provocó que los judíos se apartasen de tal manera que los que venían desde Judea para descender a Jerusalén tenían que dar la vuelta para no pasar por Samaria, por el odio que se tenían. Para los judíos, los samaritanos eran gente totalmente extraviadas. Como dice el doctor MacArthur, los samaritanos eran descendientes de matrimonios judíos mixtos que desde los tiempos del cautiverio habían provocado esa situación entre los pueblos. Fueron rivales de la nación judía y habían inventado su propia religión al punto que habían establecido su templo en el monte Gerizim, porque ellos entendían que desde ahí podían adorar al Dios que ellos habían determinado seguir. Eran considerados impuros por los judíos y eran tan aborrecidos que la mayoría de viajeros judíos que iban de Galilea a Judea optaban por tomar rutas más largas simplemente para obviar toparse con los samaritanos. Amados, y esa riña de los samaritanos nosotros la podemos percibir en esta porción de Lucas capítulo 9 desde el 51 hasta el 59, que es la porción que describe el proceso de Cristo transitando hacia Jerusalén detalladamente. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso el Señor en el verso 52 envía a algunos de ellos y ellos pasaron por Samaria. ¿Y qué pasó? Que ellos, los samaritanos, no les recibieron. Y esta acción de los samaritanos provocó una venganza de los judíos que cuando llegaron a Jesús le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Mire hasta dónde está el odio entre esas gentes. ¿Cómo no se soportaban? ¿Cómo no se apreciaban? De manera que alguien tenía que llegar a esa región para que esa problemática social se resolviera. Y bendito los pasos de Jesús que se aproximaron por ahí. Porque Jesús llegó a esa región y a partir de ese momento las cosas fueron diferentes. El mismo Señor Jesucristo le había dicho a ellos que no se aproximasen por Samaria. La razón principal era porque ellos no estaban en condiciones todavía para tratar esa problemática social, cultural y religiosa. Hasta que Cristo no llegase ahí, nadie estaba en condiciones óptimas para resolver esa problemática social. Y Jesús, con sus pasos benditos, llega a esa región que estamos claros que esa región estaba llena de conflictos, y esos conflictos lo podemos ver en Esdras, en Nehemías, en Lucas y aquí en el versículo 9. Pero cuando Jesús ve esa acción de ellos de venganza, le reprende. Y mire qué maravilloso es el Señor. Jesús les reprende con estas palabras: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mi querido pueblo, le está diciendo Jesús, mis hombres, yo no he venido para perder las almas de los hombres, yo he venido para salvar las almas de los hombres. Bendito los pies del Señor que llegaron a esa región, porque ya los samaritanos podían tener la esperanza de salvación también. La salvación es verdad que viene de los judíos, y estos samaritanos estaban fuera de esa bendición, como lo estábamos todos nosotros. Y la gracia del Señor nos alcanzó, porque Cristo se determinó en su vida transitar por los terrenos de nuestros corazones. Sus pasos nos alcanzaron. Y por eso su gracia pudimos disfrutarla también. Y qué bueno que estos discípulos cambiaron de actitud, porque el corazón de Cristo es de amor al prójimo, para alcanzar a los hombres perdidos. Y los discípulos tenían que aprender esa tarea. Cristo ama al hombre perdido. Y por eso Él vino a buscar a los hombres. Por eso se entregó a una cruz de vergüenza. Cargó el pecado de toda la humanidad sobre sí, porque tenía como meta redimir y salvar a los hombres. Oh, discípulos, tienen que entender que esta es la tarea de Dios: salvación, no destrucción. Alcanzar a los hombres perdidos. No importa la condición social, económica, o religiosa, o cultural, todo hombre necesita salvación. Y a eso yo he venido. Qué bueno que ellos cambiaron de actitud. Porque cuando leemos en Hechos 8:25, vemos que ellos ya pensaban diferente. Dice allí en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, el que había pedido fuego del cielo para que lo consumiera. Ahora tiene otra óptica para los hombres de Samaria. Él está transitando esa tierra ahora en esta misión en los tiempos de los hechos, predicando el evangelio, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Usted está viendo cuando Cristo afecta la vida de los hombres? ¿Cómo cambia su mentalidad? ¿Cómo percibe su alrededor? ¿Cómo comienza a amar lo que antes odiaba? Aquí está Juan, el hombre del fuego que se creía Elías. Ahora con otra actitud, había aprendido del maestro que Cristo no vino a perder las vidas, sino a salvar las vidas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas regiones no hay en conflictos y en guerra? Al día de hoy, Ucrania, Siria, Kurdistán, Israel, Palestina, esas regiones que están en guerra, todos los pueblos que están en guerra, necesitan los pasos de Jesús, necesitan alcanzar a Jesús, necesitan encontrarse con Jesús, porque Jesús es la paz. Jesús es el que trae la paz a la humanidad y a los hombres. Jesús es el que resuelve la problemática del hombre delante de Dios. Bien lo dijo el mismo Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por esta tierra, Samaria, anda el príncipe de la paz. Esa problemática de ustedes, a partir de mí, será diferente. Oh Señor, visítanos con tus pasos. Llega a nuestros corazones. Y estos corazones nuestros, cargados de odio, de rencor, de envidia, de ira, oh Señor, cámbialo a corazones humildes y corazones en busca de paz. Pero el caso no llega solamente ahí. Mire, yo estoy viendo que Jesús se aproxima a un terreno amplio, la región de Samaria. Pero más que eso, Jesús sigue buscando y se aproxima a una aldea más pequeña. Y dice el pasaje que se acercó a Sicar. Sicar aparece en la Biblia, hermano. Y si no hubiese sido por ese contacto de Jesús, no se hubiese mencionado jamás la región de Sicar. Mire qué interesante. Tiene notoriedad Sicar porque Jesús anduvo por ahí. Y déjeme decirle que el término Sicar en griego significa borracho, falsedad. ¿Usted se imagina lo que? Una de las cosas, los pueblos se caracterizan por lo que hacen. Es posible que esta región hubiese sido tan borracha, hombres y mujeres tan borrachos, que le llamaron la región de Sicar. Pero qué maravilloso. Ante esa región pequeña, insignificante, de hombres bárbaros, está Jesús.
está Jesús.
¿Cuántos borrachos dejaron de beber a partir de haberse topado con Jesús? ¿Cuántas personas no andaban ahora a partir de Jesús? Ebrios, responsables con su familia, responsables con sus dineros para administrárselo bien a su familia. Se convirtieron en hombres buenos administradores de los recursos que Dios le daba. Oh, Sicar, aquí está Jesús para cambiarte ese término, ese nombre que afea a tu persona, que afea a tu región. Dejen de ser borracho. Yo le daré la fuerza y la manera de dejar el alcohol. Recíbanme, yo perdonaré sus pecados y transformaré sus vidas. Yo no sé, porque ustedes recordarán que la palabra sicario, yo no sé si viene de esa región. Usted sabe que un sicario es un matón a sueldo. Podría sospechar que también esa era una región donde existían muchos sicarios. Gente que andaban con un cuchillo, un puñal pequeño que podían esconderlo fácilmente y atacar cuando quisiesen en medio de una multitud. Yo no sé. El asunto es que sicar y sicario están como muy cerca. Y en vez de pensar bien de esa región, lo que me hace pensar mal de esa región. Gente borracha y además de eso, asesinos. Todo eso cambió. Todo eso cambió a partir de esos pasos gloriosos del Señor que se aproximó a esa región. Eran, de seguro que fueron diferentes a partir de ahí. Esos sicarios se le llamaban también hombres de daga, o sea, ese cuchillo que tenían ahí. Todo eso cambió, seguro, para muchos de ellos, a partir de la presencia de Jesús por esa región. Fue este un rinconcito del mundo donde Jesús llegó con sus pasos maravillosos, interesado por el hombre. Jesús no discrimina lugar, no importa donde sea. Siempre que exista una necesidad espiritual del hombre, allí estará Jesús. Porque esto es lo que está en el corazón de Jesús, salvar a los hombres. Jesús acostumbraba a visitar y a caminar llevando este evangelio de salvación. En Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas. No importaba el lugar, grande o pequeño. Jesús andaba caminando, llevando el evangelio, anunciando el evangelio del reino de Dios y con él los doce. ¿Cuántas lecciones de esos discípulos andando y aprendiendo de Jesús, de cómo tratar con el ser humano, con el necesitado? Jesús siempre estuvo interesado por la gente, especialmente las gentes desamparadas y dispersas, las gentes enfermas, la gente hambrienta o cualquier otra necesidad. Sean esta gente, estén físicamente enfermas o sanas, emocionalmente estables o endemoniadas, económicamente pobres, ricas, políticamente oprimidas o poderosas, religiosamente insignificantes o influyentes, intelectualmente ignorantes o educadas. Jesús estaba ahí detrás de esa gente. ¡Qué maravilloso Jesús! ¿Cómo me hubiese gustado estar en esa época? Viendo las acciones de Jesús, viendo el comportamiento de Jesús, viendo la conducta de Jesús, viendo su poder, pero sobre todo viendo su gracia misericordiosa para con el necesitado. Pero miren lo que está pasando. Jesús no solamente se aproxima a la región de Samaria. Él se va a un pueblecito Sicar, pero más allá, a una persona, la mujer samaritana. Cristo atiende lo grande, lo pequeño y lo mínimo. Él se topa con esta mujer porque ese es el plan de Cristo. Él tenía que verse con esa mujer. Esto parece una cita eterna. Una cita que se había planeado allá en los secretos de la eternidad. Porque era necesario que él pasase por ahí. Lo interesante es, mis amados, es que esta mujer, además de ser samaritana, además de vivir en Sicar, era una mujer con sed espiritual. Era una mujer que estaba marcada su vida por el pecado. Era una mujer que estaba desubicada en cuanto a dónde había que adorar al Dios de ellos. Era una persona que tenía que aprender realmente quién era el verdadero Mesías. Así hay mucha gente que piensan que están bien porque hacen dan muchos pasos religiosos, que creen que porque van a este lugar y alaban a alguien cuando entraba aquí. No recuerdo quién fue de los hermanos que están aquí, que estaba sonando un himno, y él me dijo, ese himno lo cantábamos allá en la iglesia católica. Ahí está. A esta mujer que quizás se iba al monte Gerizim a adorar y a bendecir, Jesús le dice, no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que adoran. Porque la adoración debe ser a mí, a Jesús, al verdadero Mesías. Ustedes no conocen todavía al verdadero Mesías. Y cuando esta mujer que Jesús le pide, dame de beber, ella le riposta diciendo, pero tú siendo judío, ¿cómo tú le pides de beber a una mujer samaritana? Porque nosotros no nos tratamos de ninguna manera. Y me encanta esa expresión de Jesús. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, si tú supieras. Oh, amado, si el hombre supiera quién es Jesús, si el hombre pudiera experimentar a Jesús en su vida, ¿cuán diferente sería esa persona? Si tú supieras quién es el que habla contigo. Déjeme hablar de estos nombres de Jesús, para que usted vea lo que se estaba perdiendo la mujer samaritana. Para que usted vea lo que se pierde el hombre que no tiene a Jesús. Para que se dé cuenta la necesidad que tiene el hombre de tener un ser tan grande como Jesús en su vida. Oiga, Jesús es el Hijo de Dios glorificado. Es el Cordero del Cielo investido de manera pública con autoridad para desempeñar los juicios preliminares determinados para el hombre. Él viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cristo. Él es el juez en el juicio del gran trono blanco. Él es el Cordero que está en el trono de Dios y el Cordero. Él es el Yo, el Jesús, la raíz y la simiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, Él es el que es, Él es el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, Él es el primero y el postrero, Él es el Hijo del Hombre, Él es el que viene, el que tiene a su mano las siete estrellas. Él es el que tiene la espada filosa de dos filos. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Él es el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Él es el santo, el que es el verdadero, el que tiene la llave de David, el que es el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá. Él es el Señor. Eso se pierde el hombre. Tener un ser en su vida así como Jesús. Si tan solo supieras quién es el que habla contigo. Si el hombre supiera que cada vez que se le habla del Evangelio, el Espíritu Santo está ahí en su cuerpo, tocando su alma, diciéndole, abre tu corazón para yo entrar y posar en ti y darte salvación y vida eterna. Él es el Santo. Y Jesús usa con esta mujer una tremenda metáfora del agua. Si supieras quién yo soy, tú tomarías de mí, agua viva. Agua viva. Esta agua me quitará esta sed pasajera. Y así como yo siento el bien que le hace a mi cuerpo tomar este trago de agua, usted no se imagina el bien que Dios nos ha hecho cuando nosotros hemos tomado de Cristo Jesús. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Tenemos contacto con el Padre en cualquier momento que sea. Tenemos acceso, tenemos entrada al Padre en cualquier momento. Estamos protegidos por el Espíritu Santo y los ángeles que están a la disposición de su pueblo. ¿Quién contra nosotros? Lo que nos ocurra, óigame, lo que le ocurra a un creyente, a un verdadero hijo de Dios, está permitido por Dios, bueno o malo. Satanás no puede disponer de nosotros en ningún momento, a menos que Dios no le dé la orden, que le dé la oportunidad, hazlo. Y que el Señor lo reprenda, no somos nadie delante de ese demonio. Que sea el Señor que lo reprenda, que sea el Señor que luche con él. Porque nosotros no podemos. Pero como dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienaventurados nosotros, si por causa del Evangelio somos perseguidos y somos destruidos. Dichosos nosotros, que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo la obra de tal manera que perdamos la vida por él. Los antiguos, en su desobediencia, rechazaron a Jehová, que representaba la fuente de agua viva, según Jeremías 2:13. Como dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los profetas estaban a la expectativa de las aguas que iban a salir de Jerusalén. Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquellos días que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Y quién está transitando por Jerusalén? Cristo, el agua viva. El que provoca en nosotros a través del Espíritu Santo una fuente inagotable. Que podemos saciar todas nuestras ansiedades, todas nuestras necesidades en estas aguas inagotables. En esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. En esa convicción que nos da el Espíritu Santo. En esa seguridad de que llueva, truene o vente, nos iremos con el Señor. El conocimiento de Dios. Conocer a Dios y su gracia Es la única manera de lavarse el corazón, de lavarse el alma, de limpiarse delante de Él. Porque si me conoce, ese es el gozo y el orgullo que debemos tener, conocer y entender que Él es Jehová. Conocerlo a Él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús aprovechó la sed de esta mujer para presentarle su necesidad espiritual. Más que sed física, tú tienes una sed espiritual. Y esa sed espiritual solo satisfacer. Pero la mujer no entiende y se presenta otro tema con Jesús. El tema ahora no es solamente del agua, le dice: llama a tu marido. Llama a tu marido. Y ella le dice: bueno, yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bueno, es correcto, porque el que tú tienes no es tu marido. ¿Cuánto marido fue que ella tuvo? ¿Cuánto? Cinco. ¿Y el que ahora tiene? Me gusta lo que dice el doctor MacArthur aquí. Porque estamos viviendo una generación donde cualquier cosa es el matrimonio. Oiga lo que él dice. Cristo aquí está rechazando la idea de que dos personas en cohabitación conforman un matrimonio. Desde la óptica bíblica, el matrimonio solo se limita a un pacto reconocido de manera pública, formal y oficial. Ninguno de esos eran su marido. Pero eso simplemente lo que está haciendo, revelando de esa mujer la carga de pecado que había sobre sí. Vivía una vida de pecado. Pero que ahí estaba Jesús. Porque Jesús llegó con ese propósito de sanar el alma de esa mujer. Y así, cuando Jesús llegó desde el cielo a esa región pequeña, Efrata, allá en Belén, pequeña, desde ahí comenzó a habitar la tierra para alcanzar con su perdón y para alcanzarte a ti con su gracia, con su misericordia, con su perdón, con su deseo de salvación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así como esta mujer cargada de pecado me encontró a mí también en mis pecados, y te encontró a ti, amado hermano. Pero a partir de ese contacto con Jesús, las cosas son diferentes. Antes no podrían llamar pecadores, pero ahora tienen que llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Con todas las debilidades del mundo, pero hijo de Dios. Asegurado por la gracia del Señor en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de que el día que salgamos de esta vida, o que Él venga, porque Cristo viene. ¿Quién duda de que Jesucristo viene? Si vino, mi amado, la primera vez para someterse a un martirio inacabable, ¿cuánto más no será pronto su venida para reinar y glorificarse y ser alabado y bendecido por su pueblo? Jesús vuelve. Él vuelve. Hay muchas razones de por qué la segunda de Cristo es fehacientemente cierta. Sería bueno tratar un tema así, razones de por qué Jesús vuelve a la tierra. Esta mujer, cargada de pecado, necesitaba saber también a quién adorar y dónde adorar. Y Jesús tiene que decirle, bueno, no es ni en este monte ni en Jerusalén. Yo vengo a buscar a hombres que me adoren en espíritu y en verdad. No hay lugar para esa adoración. Esa adoración se hace en el corazón dirigida al Salvador. De donde quiera que tú estés, desde ahí tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tienes que tener el Espíritu de Dios en tu corazón para adorar a Dios correctamente, basado en la verdad de quién es el Salvador, creyéndole a Cristo, teniendo la verdad de Dios, que Él nos guía hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ilumina, nos esclarece las verdades de Dios. Y ese conocimiento nos impulsa hacia una adoración espiritual delante de Dios. Por el conocimiento que obtenemos de su palabra. Adorar en espíritu, pero también en verdad. Tú no sabes lo que adora, oh mujer samaritana. Habían varios lugares que se mencionan aquí donde ellos adoraban, pero el Señor le demuestra, es en espíritu y es en verdad, en el corazón de los hombres. La gente se pierde con Jesús porque tiene varias suposiciones que son falsas. Primero, la gente piensa que Jesús no quiere nada con él. Se ven en su pecado y piensan que a Jesús no le interesa su vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No importa el pecado en el que tú estés. Simplemente mira la disposición de Dios hacia ti. ¿Qué dice su palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Con palabras como esa, usted no puede pensar jamás que Dios, que Cristo no está interesado en usted. Es una percepción falsa. Cristo está interesado en el hombre. Otra percepción falsa es que Jesús está más interesado en la religión que en ellos. Pero no es así. El Señor dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús está interesado en ti, amado amigo. Jesús no está interesado en tu propia religiosidad, porque el hombre se inventa su propia religiosidad. El hombre dice en qué momento ir a la iglesia y qué cosa obedecer de la Biblia y cuál no y cómo comportarse en la vida. Y hacen un sistema religioso para ellos. Pero el Señor quiere que vengan al Señor y comprendan la verdadera religión que presenta Santiago y que presenta Isaías. Hay mucha gente que piensa que la oferta que hace el Señor es demasiado grande para ser creíble, que es demasiado fácil. ¿Cómo es posible que tú me dices que simplemente por la fe ya yo soy salvo? Espérate una cosa. Hay cosas que se pueden ofrecer a partir de un contenido. Por ejemplo, si yo tengo 3 Biblias, yo podría regalar una Biblia. Yo tengo 3. Quizás usted no se enteró cómo yo la obtuve, cuánto tuve que pagar para obtenerla, pero yo hice un sacrificio que le llegó a usted gratis, pero no deja de haber tenido un sacrificio. Cuando Cristo te está ofreciendo el reino de los cielos, es en base a un sacrificio que Él hizo para luego tener la oportunidad de ofrecer el reino. ¿Qué dice su palabra? Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora sí, podemos hablar de reconciliación, pero Él tuvo que entregar su cuerpo y ser como un holocausto, del todo, una ofrenda del todo quemada. Fue una muerte total de Jesús, un sufrimiento total, para luego, a la luz de ese sacrificio, Él puede decir: ¿quieres vida eterna? ¿Quieres el regalo del cielo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Pero antes Él tuvo que sufrir. Pero quiero terminar. Déjeme avanzar para llegar a este punto. El versículo 25. Cristo se le declara a la mujer diciendo: yo soy el Mesías, porque la mujer como que quiso sacarle el cuerpo. Y le dijo: bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas. Eso fue prácticamente un boche o una forma de decirle: mira, tú no sabes del todo lo que estás hablando. Pero lo interesante es que Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo tomó a esa mujer y la transformó. Ella creyó y salió corriendo para su región. Y empezó a hablarle a esa gente: he encontrado a una persona que me lo ha dicho todo. ¿No será este quién? ¿El Mesías? Se había topado con el gran yo soy. ¿Usted ha visto los gran yo soy que hay en la Biblia? Yo se lo voy a leer para que no se vaya sin la mención de ellos. Yo soy el que habla contigo. La Biblia habla de Jesús como el gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la vid verdadera. Se había topado con el gran yo soy. Y tú, amado, tú no te gozas de esa verdad, ¿Con quién tú cuentas? ¿Quién fue tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador por toda la eternidad? El gran yo soy. El que habla contigo. Permítame hacer una aplicación para los creyentes. Oh, mi querido hermano, Cristo nos ha enseñado una logística de cómo alcanzar a una persona. La gente se salva, como dice Pablo, oyendo el Evangelio, por la predicación. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Nos está enseñando que llevar el Evangelio implica caminar, llegar a las regiones, llegar al lugar, llegar al sitio, llegar a la persona y presentarle el plan de salvación. Sin trabajo no hay resultado. Y ese ejemplo está claro en las Escrituras, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oh, querido amigo, Jesús está aquí. A través de su Espíritu Santo, a través de su santa palabra, su palabra son espíritu y son vida. Esa palabra que tú escuchas, las Escrituras, esta palabra sería simple letra muerta hasta que tú no la haces práctica en tu vida, que se convierte en vida y en espíritu. Su palabra es espíritu y es vida. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, amén, si tú no te aplicas la palabra de Dios, si tú no crees la palabra de Dios, nunca va a surgir en ti la vida, que es solamente Cristo. Tienes que creer a la palabra de Dios. Lo que hemos dicho aquí es que Jesús llegó a una región, trató con esa región, llevó bendición a esa región y alcanzó a una persona sumida en sus pecados, una persona necesitada totalmente de Dios. Y a partir de ese encuentro con Jesús, su vida fue totalmente diferente. ¿No quisieras tú también ser totalmente diferente? Atrévete a ser diferente. Atrévete a ir contra la corriente de este mundo, porque tú vas por el camino correcto del Señor. Aunque sienta la fuerza del mal contra ti, porque tú vas por lo correcto. Y el sistema te oprime para sacarte de los rieles. Pero tenemos que creer en Jesús, y mucho más cuando sabemos que vamos a morir. Y como dice Víctor Hugo, ese poeta, el problema no es que vamos a morir, el problema es que no sabemos cómo vivir. Tenemos que vivir la vida de Dios si queremos alcanzar el reino de Dios. Y eso se obtiene aceptando a Cristo, a Jesús, como el Señor y Salvador de tu vida. Ya Él hizo la obra, ya Él hizo el trabajo. Vení, pues, y estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos, yo lo haré como blanca lana. Cristo no está interesado en destruir al hombre, sino en salvar al ser humano. Si pones tu confianza en el Señor, por lo que enseña la palabra de Dios, que dice: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te garantizamos que esas palabras serán reales en tu vida, porque han sido reales en nuestras vidas. Señor del cielo y de la tierra, ¿cómo no agradecerte todo cuanto tú has hecho por nosotros? El simple hecho de darnos vida, la vida humana, eso no tiene precio. Pero más que eso, oh Señor, ofendiendo tu santidad, siendo hombres y mujeres pecadores, Jesucristo vino para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. ¿Cuánto te lo agradecemos? Porque ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Cristo habernos alcanzado? Sin su perdón, sin su bendición, sin esa disposición de venir para alcanzarnos y darnos el perdón de nuestras almas. Te damos las gracias por cada hermano que estuvo aquí. Bendícele grandemente. Guárdale de todo mal. Atiende toda problemática que haya en su vida y en su familia. Hermanos que estén enfermos, visítale, Señor, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu sanidad, que puedan alcanzar la salvación que tú le otorgas. Lleva a nuestros hogares con el cuidado y la protección de siempre. Ahora disfrutamos, ahora nos gozamos en recordar tu obra en favor de nosotros a través de los símbolos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.